99.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial PSI, cuarta temporada. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, sí, programa radial, sí. Sí, 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 programa radial, sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí, programa radial, sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial, sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. En la operación técnica, Raúl Carminati. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial. Gotta
shake myself up here. I should run. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de PRP, Programa Radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Y todas.
Todas, ¿cómo les va a todas?
Muy bien.
¿Sí?
Usted vio rodeada ahí. Hoy estamos 3 a 3.
Ah, mire usted, estamos
y
bien.
La cámara no se ve, tenemos a otro más acá, saludos.
Un colaborador, un nuevo colaborador que se suma al equipo de PRP, Cristian Ponce, así que bueno, bienvenido. Uh-huh. Bueno, ¿alguna novedad?
Le cuento cómo empecé la semana.
Dígame, sí.
Me fui a La Plata.
Ajá.
A hacer un trámite.
De esos trámites.
Que te dicen que los tenés que hacer por la compu.
Claro.
Pero bueno, como no estaba ingresado, tuve que ir a La Plata.
Ajá.
Dejé el auto en una esquina. Estaba a 3 cuadras del lugar donde tenía que ir. Estacionado, una avenida era.
Ajá.
Estacionado, voy al lugar este.
Hacer el trámite.
Y me dicen, ay, pero no hay sistema. Bueno, dije, qué lindo. Un día de trabajo.
Muy común.
Vengo de Lanús y vengo porque eso no está ingresado en el sistema.
Claro.
Así que el error. Entonces me dice, pero no tenemos sistema, no sabemos cuándo lo vamos a recibir.
Va a tener que volver en otra oportunidad.
Claro.
Bien.
Le dejé los datos, igualmente no creo.
En vano,
que...
en vano por no decir otra cosa.
Le dije, ¿cómo me entero? Y me
claro.
Dice, todos los días intenta. Bueno, o sea, con eso
muy
me
operativo.
Fui. Divina. Me fui, subo al auto,
ajá,
agarro autopista, sí, y en eso un ruido.
¿Qué
dije,
pasó?
¿Qué me pasó? Me bajo y estaba lo que tiene la goma de auxilio.
Sí.
Caído. Me habían robado la goma de auxilio.
No.
15 minutos.
¿En serio?
Sí.
No puedo creer.
Qué lindo, sí. Justo venía diciendo, en La Plata tienen problema de inseguridad.
Mm.
15
Pero
minutos.
¿Pero 15 minutos?
Sí.
¿Cómo puede ser?
Bueno, después salen, que lo publiqué, por supuesto, esto del Face. Y salen, me mando las ofertas. Donde se
¿ofertas de rueda?
Sí, por supuesto. Y, y decía, mire, acá regalan una. Todo por Mercado Libre. Y yo me puse a pensar. Sí. Y ayer, hablando con el del seguro, también me lo corroboró. Todas esas que se venden por Mercado Libre son las que nos sacan a los pobres.
Ah, bueno.
Sí, claro, no hay importación, hay problemas para conseguir las ruedas, entonces ahora...
Se hace como una suerte de mercado interno, así medio raro, Fátima.
Bueno, y me dijeron, pero tuviste suerte, porque, por ejemplo, a una le sacaron, hay una modalidad, cuando dejan los autos en la calle, sacan en diagonal una, la rueda de atrás, por ejemplo, entonces el auto se levanta. Ajá. Sacan la de adelante, que está en la punta opuesta... Y el auto queda así, no se cae, pero se llevan las dos.
Qué barrio.
De terror, ¿vio?
La verdad que sí, de terror.
No me gustó.
No, fea la
experiencia. No, la verdad que sí.
Muy fea, desagradable.
Así que me vine sin hacer el trámite, tengo que ir otra vez.
Sin la rueda.
Sin la rueda, rezongando, sí. Feo.
Qué horror.
Feo.
Sí. Pasa más de lo que suponemos.
Por supuesto.
Ahora que sí.
Cuando a uno le pasan estas cosas, te dicen, pero a mí, ya nos encontramos. Es multiplicador.
Tiene razón.
Bueno.
¿Algo más que le haya pasado en la semana?
Algo lindo.
Bueno,
vamos. Algo lindo tengo que pensar. No, está lindo. Bueno, estoy con mi sobrina, estoy buscando salones de 15.
¿Sí?
Es lindo por un lado, pero por el otro... De terror.
Claro.
También. Bueno, cambiemos de tema. ¿A usted qué le pasó en la semana?
En la semana, fue una semana normal.
¿No tomó examen?
Tomé ya desde el lunes. Sí,
¿y a cuántos?
¿Y? Ya lo suficiente.
¿Bochó a lo suficiente?
No, aprobé. A los que sabían. A los que no sabían, no.
Bueno.
Claro. Pero bueno, bien. Ya empezamos, ya estamos a pleno con el ciclo lectivo prácticamente.
Ajá. Sí. Bueno. Sí, así con el ciclo lectivo estamos también. Están los docentes peleando por la paritaria.
Está calentito el tema, ¿eh?
Y Kenchi, como todos los años. Esto es de recordar, repetir, pero no se reelabora.
Pero no se elabora.
No se elabora nada.
Tal cual. Tiene razón. Todos los años el mismo tema.
Sí.
Las clases que no empiezan, las paritarias que no coinciden, ni por
casualidad. Pero es, qué sé yo, me parece que es una tomada de pelo,
sí,
hablando así.
Tiene razón.
Porque le ofrecen un 22.
Sí.
En tres cuotas, marzo, creo que julio y noviembre, 22.
Claro. No, se lo va comiendo la inflación. Bueno,
pero ya, desde el primer sueldo ya se comió.
Bastante complejo. No solamente los docentes, sino también...
Y no, porque a partir de ahí empiezan todos los demás.
Exactamente. Bueno, ¿qué le parece si presentamos el programa?
Me parece muy bien.
Pero antes podemos dar las vías de contacto.
Ah, sí, por supuesto, bueno, porque es un tema que va a dar para hablar.
Un tema que en sí también.
Sí.
Un montón de comentarios suscitó esta semana. Bueno, vamos a dar las vías de contacto.
Las vías de contacto. Si tenés Facebook,
sí,
te programa Radial PSI.
Sí.
Pones me gusta, nos mandas un mensajito o escribís en nuestro muro.
O te haces amigo. Las dos, cualquiera.
Si nos querés, aparte de escuchar, nos podés ver por www.antena91.com.ar.
Buenísimo. Si tenés mail.
Ese no me acuerdo nunca.
Porque vio que ahí está toda la comunidad facebookera, digamos,
sí,
¿no? Los radio escucha facebookeros.
Sí,
pero hay quienes tienen mail, pero no tienen Facebook.
Ajá.
Entonces puedes mandar igual una pregunta, puedes mandar un saludo, puedes mandar lo que quieras a radiopsi@facebook.com. Y si no, por teléfono también.
Es lo más fácil.
Acordate, 4392-1913.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial PSI, de este febrero 22 de 2014. El tema que estamos trabajando hoy es el envejecimiento desde el paradigma de la complejidad. Vos te preguntarás qué es. Bueno, te lo vamos a responder a lo largo de este programa. Una pregunta que nos va a orientar como un faro a lo largo de la edición de hoy: ¿qué significa ser viejo? interesante, compleja pregunta que abre un abanico de posibilidades. Para tratar de dar una respuesta a esta pregunta tan amplia y tan interesante, hoy contamos con la presencia de tres invitados especiales. Estamos con la licenciada Silvia Perelis, que es psicóloga, gerontóloga del área de tercera edad de la Defensoría del Pueblo y de la ONG Espacio Gerontovida. Buenas tardes y bienvenida, Silvia.
Buenas tardes, gracias por invitarme.
Bueno, estamos con Cecilia, que es nuestra columnista de PRP sobre arte, cultura y algo más. Vos la escuchás todos los sábados por teléfono. Hoy está acá, presente con nosotros, acompañándonos en vivo e indirecto. Buenas tardes, Ceci.
Muy buenas tardes.
Y bienvenida. Gracias, y muchas gracias.
Bueno.
Por invitarme.
Nuevamente.
Sí, por ser representante del gremio de los viejitos.
Bueno, bienvenida, Ceci. Y estamos con el magíster Roberto Orden, psicólogo, magíster en gerontología social por la Universidad Autónoma de Madrid, docente de la diplomatura en gerontología social del Instituto de Estudios Avanzados en Derecho y Estado, dependiente de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenas tardes, Roberto, bienvenido y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, un gusto, y una cosa muy breve y para mí muy importante, hago votos de que lo que decía la compañera de 3 a 3, 3 hombres y 3 mujeres, mañana por favor se replique a la hora del partido de Boca. Por favor.
Por favor.
3 a 3 estaría bien.
Un empate, aunque sea.
Algo. Algo.
Bueno, yo mucho no puedo hablar. ¿Vos qué sos? De risa.
Opa.
Yo bueno. Mucho no puedo hablar porque estamos en la B. Aunque somos la B de bueno, pero bueno. ¿Vos qué sos?
De Cristian, ¿de qué sos? ¿De qué?
De Lanús.
¿De Lanús? Ajá, del Granate.
Obvio.
Bien, ok.
También, bien.
Claro, está bien, buenísimo.
Soy independiente, pero un poquito de Lanús también.
¿Cómo? Un poquito. ¿Cómo
sí,
es?
Sí, esto? Es mi ciudad. aunque rezongue.
La ciudad de los cráteres.
La ciudad de los cráteres.
Vi una foto hace poquito que comparaban una foto de los cráteres de la Luna, de Marte
y de Lanús. Pero es así.
Me pareció muy creativa.
Sí.
Bueno, vamos, ¿qué les parece si nos metemos de lleno en el tema de hoy? ¿Qué es ser viejo? Es una pregunta que nosotros hicimos en la semana, el martes ya empezamos con esta pregunta.
Sí, el martes a la noche, cada vez estamos más ansiosos.
El martes hicimos esta pregunta. En tu opinión, ¿qué es ser viejo? ¿No? Y voy a compartir algunas de las respuestas de esta semana. Hay muchísimas, hay, no sé, por lo menos más de 50 respuestas, fácil, sí. Más. Por ejemplo, Analía Gobi dice: es perder la esperanza, los sueños y resignarse. Susana Ruettinger dice: es perder la capacidad de autovalidez, no tanto física, sino mental. Maggie dice: muchos años, mucha experiencia y mucha sabiduría. Karina Mellinger dice: es aprender a convivir con la soledad o con uno mismo cuando se te empiezan a ir los amigos que te dio la vida. Susana Pereira dice: cuando el alma se marchita. Mirta Simán dice: no tener más proyectos, alejar los sueños, bajar los brazos. María Alejandra Lucchesi dice: ¿tendrá que ver con los años acumulados? Natalia Orleans dice: dejar de soñar. Karina Peñalosa dice: dar, aconsejar sabiamente, compartir, disfrutar lo construido a lo largo del camino. Dora Bono dice: la vejez no se refleja en el cuerpo, sino en el espíritu. Qué lindo, ¿eh? Daniel Pérez Estécar dice: esta semana fue noticia un hombre de 91 años que se inscribió en la facultad. Realmente admirable. Mónica Marianovic dice: tener mucha experiencia y, si se capitalizó sabiamente, se será un buen viejo. Muchísimas respuestas más, por ejemplo la de Gloria Isabel García dice: adaptarse a luchar por la supervivencia y al mismo tiempo ver cómo cumplís los planes que tenías para la tercera edad. Mireya López dice: la palabra correcta sería aceptación, ¿no? Más que adaptación, ahí respondiéndole a la oyente anterior. Laura Baigorre dice: tener ideas rígidas. Y Mirna Zaraco dice: dejar de sorprenderse. Me gustó esta definición también. Hablando de definición, Red Book, por ejemplo, dice, bueno, no tuve más remedio que recurrir al diccionario. Me quedé un poco desilusionado con los significados. Pero bueno, creo que el término más correcto por ahí tendría que ser anciano, que viene de antes. Y Alicia Díez dice, siempre sentí que se tienen varias edades, la cronológica, la biológica, la del espejo, la de los proyectos, la de las ilusiones. Y creo que la vejez llega cuando se pierde la ilusión. Y las respuestas siguen. Me gustaría saber qué opinan nuestros invitados. De a uno, por favor.
No te pelees.
Venimos de hacer una experiencia el año pasado donde el título del seminario de gerontología social era El porvenir de una ilusión, rememorando a un viejo clásico que era Freud. En realidad son muchos temas los que están planteando los amigos, entonces es un poco arbitrario tratar de compendiar todo esto, porque precisamente creo que la propuesta del programa de hoy es dar lugar a la mirada de muchas caras, a la mirada poliédrica de lo que es el envejecimiento, que no es una construcción, no es un constructo unívoco con un solo sentido, sino múltiples sentidos. Y un poco, a lo mejor como con una pareja, uno entra por cualquier lado a la pareja según la ocasión, pero a mí me parece que podemos hablar de un sentido de continuidad respecto de quién soy, ahora que soy viejo. Pero al mismo tiempo está el desafío de lo imprevisible. Esta cuestión interesantísima. No, esta es una paradoja permanente entre lo que persevera, lo que continúa y lo nuevo. Y lo nuevo no lo conocemos. Y este es un gran desafío, ¿no? O sea que la vejez encierra muchas calificaciones, muchos tipos de vejez, como decían los amigos, pero también aquello que no sé que me va a pasar. Cosas buenas y cosas malas, pero es un camino que se hace al andar.
Silvia.
Posiblemente todos los oyentes, los lectores del Face en este caso, tengan razón. Aunque digan cosas que parecen diametralmente opuestas, todos tienen razón, porque en realidad no hay una definición, más allá de que alguien haya tomado el diccionario, y es muy simpático hacerlo, creo que es un ejercicio muy interesante, sobre todo cuando hablamos de algo subjetivo, ¿no? Como si la belleza pudiera tener una definición. ¿Qué es bello? ¿Y qué sé yo qué es bello para cada claro, uno? Para cada uno. Entonces es muy difícil encontrar. Bueno, con la vejez pasa lo mismo. La verdad, no sabemos qué es la vejez. La vejez es por ahí un momento de la vida. Ahora es lindo, feo, ¿y qué sé yo? ¿Qué sé yo qué vive cada uno? ¿Cómo podemos...? No sé la edad de las personas que contestaron, pero solemos decir que la vejez es un no lugar, porque no sabemos a dónde estamos yendo. No sabemos qué va a pasar. Y cuando llegamos, es la vida de cada uno. Por supuesto, se habló de cuestiones muy concretas. Roberto también lo señalaba. Es decir, pero hablaron de aspectos. Cuando Roberto decía, entramos por cualquier lado. Yo podría desmembrar y decir que esas respuestas hablaron de nivel de instrucción, de capacidad socioeconómica, de barreras arquitectónicas, etcétera, etcétera. Son aspectos que no son subjetivos. Hablaron de la coyuntura en la cual una persona de determinada edad vive, si tiene acceso a, si vive cómodamente, pero no de la subjetividad. Algunos, sí, cuando hablaron de los sueños, cuando hablaron de las esperanzas, pero en tal caso, ese tema lo podemos trasladar perfectamente a cualquier otra edad.
Etapa de la vida, claro.
Entonces tampoco nos está hablando en sí de la vejez. Primera bomba que estamos tirando, entonces. La vejez es tan subjetiva que no sabemos lo que es, como definición. Ya fíjense en que no tenemos definición.
Claro, qué bueno.
A mí me gusta esto de la bomba que recién decía Silvia. Obviamente, como gerontólogo, esta palabra tan rara, gerontólogo, ¿no? Suena medio raro, mal. Un poco estamos abocados no solo al estudio, a la descripción de lo que es el proceso de envejecimiento, y vamos apurando esta idea de que los viejos, como etapa evolutiva, simplemente remite a la vejez, a este grupo. El envejecimiento es algo que interpela a toda la sociedad. Y la relación entre cultura y envejecimiento es conflictiva, por eso retoma esta idea de la bomba. Nosotros asistimos a una puja simbólica muy fuerte, a un debate, ¿por qué no? A una lucha, a un conflicto, como dicen los psicoanalistas, donde hay representaciones encontradas. Obviamente, los gerontólogos tomamos partido y a veces somos contradictores de algunas representaciones nefastas que hay sobre la vejez y el envejecimiento. Tampoco lo planteamos desde una concepción rosa y angelical a la vejez y al envejecimiento. Pero queremos decir, por ejemplo, en esto de los sueños, que me quedó resonando en la cabeza, mucho se habla de que los viejos tienen problemas de sueño. A mí me gustaría jugar con esta idea de los problemas de sueño. ¿Problemas de sueño o problemas de sueños? A ver, ¿no será que le adjudicamos a los mayores, a los viejos, para mí son sinónimos, el tema de que no pueden soñar? ¿Qué pasa con los sueños de los viejos? A lo mejor puede ser otra bomba, puede ser un atentado para otros grupos. Entonces, nosotros decimos, dentro de esta puja simbólica donde tomamos partido, donde a veces nos paramos en paradigmas que nos gustan, que tienen que ver con la resistencia, con la dignidad, aceptar la subjetividad, como decía Silvia, es aceptar también lo imprevisto. Es aceptar lo que me gusta y lo que no me gusta. Pero también es aceptar la capacidad de soñar. Y los viejos tienen sueños.
Ceci, ¿qué opinas?
No sé, no. Espero que no se rían lo que voy a decir, pero yo no me siento vieja. No me creo vieja. Y ya el mes que viene cumplo 88 años. Esta ambiente, es verdad que estoy temblando, porque me hace recordar que ya tengo que pensar en eso. ¿Cómo me arreglo? Mi vida, yo me arreglo sola, voy, vengo, subo, bajo, discuto, peleo. Me di cuenta que soy vieja cuando entré a PAM. Ahí me di cuenta, la forma que me trataron, cómo tratan. Yo paré la mano ahí un poquito. Dije, no, un poquito hay que ver cómo se trata la gente. Pero veo que hay gente mucho mayor, o no tan mayor como yo, que cuando va a PAMI le tiene miedo. Son más inferiores, no se animan a opinar, reciben los retos que les dan. Eso a mí me dio mucha pena. Y entonces me asusté un poco de que ser vieja es difícil, o llegar a defenderse sola.
Bueno, un poco lo que decía Roberto, ¿no? Es adjudicarle cosas al viejo, ¿no? Claro. Genéricamente hablando, y restarle otras, ¿no? A priori, sin saber si ese despliegue de sueños y otras cuestiones existe o no.
Yo pienso que, perdón, si es una obligación que la gente mayor no se olvide que puede defenderse.
Por supuesto.
Que no tenga miedo.
Claro, tal cual.
Que discuta como quiere, como las posibilidades que tengan.
Exacto.
Pero que lo hablen, que se enfrenten. Eso es lo que yo, cuando entré a PAMI, aprendí eso.
me parece excelente. Chávez, ¿tenemos mensajitos?
Sí, Mónica Beatriz Marianovich dice: conocí casos en que los abuelos querían estar en pareja y me parecía genial, pero los familiares se ponían locos y lo prohibían. Entonces pensé que los abuelos querían vivir lo único que valía la pena, el amor, y la familia pensaba en que si llegaban a casarse, perdían la herencia. Qué triste, ¿no? Realmente.
Realmente, sí.
Sí, sí, es anularles la sexualidad, incluso eso, ¿no? El querer estar juntos.
Sin ánimo de ordenar la charla, uh-huh. A lo mejor algunas ideas. A mí me parece muy interesante esto de sentirse o no viejo, ¿no? Porque tiene que ver con la imagen interna que yo tengo, el modelo interno que yo tengo. Y me parece también muy interesante el tema de romper con una forma de violencia que siempre nombra un gran amigo nuestro, que es Eugenio Semino, el homúa de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, que es el tutelaje. Entonces, parece que alguien nos da un aumento cada 6 meses, ¿no? Parece que nosotros somos viejos pobrecitos, entonces que nos tienen que dar, por la gracia del Señor, ¿no? Como dice Andrés Rivera, ¿no? Todo lo que emana del corrupto cuerpo del rey, amo, propietario o padre es ley. No. No, señores, no, señoras. Yo tengo derechos.
Claro.
Entonces, me opongo sistemáticamente a esta forma de violencia embozada detrás de una cierta ternura o detrás de beneficencia y digo, yo tengo derechos. Entonces, bienvenidas todas estas voces que acá los amigos han colectado en términos de las voces muchas veces perdidas de mayores. Voces muy ricas, muchas veces. Entonces, esto a la vez con esto de la paradoja, con esto de la complejidad que ya nos vamos metiendo, ¿no? Aceptar las paradojas, aceptar los conflictos, aceptar no solo mi mirada, sino múltiples miradas, aceptar algo que nosotros definimos como una nueva subjetividad colectiva, un gran desafío para
en la que todos estamos implicados,
claro, para el pensamiento.
Mal que nos pese.
A pesar de este rechazo que tenemos con respecto a esta idea de que no nos tienen que tutelar, hay algunos mayores que también requieren apoyo. Y a lo mejor esos mayores no pueden levantar la voz como la amiga. Entonces, esto también forma parte de la responsabilidad colectiva, de la responsabilidad del Estado, de la responsabilidad de las instituciones abocadas a la atención de los mayores. Y ahí, si la charla va dando, nosotros hablamos de un tsunami social y epidemiológico respecto a que la noticia buena del envejecimiento es que hay mucha más gente con mayores expectativas de vida, con hambres enormes de hacer, ¿no? Y de deshacer. Pero también el envejecimiento trajo una tasa de mayores dependientes, de mayores con pérdida de autonomía. Esa atención no es responsabilidad personal de esos mayores. Guarda, y esto no es tutelaje. Ahí hay una responsabilidad colectiva y muy clara de las instituciones abocadas a la atención de los mayores. Ni más ni menos estamos entonces charlando sobre el tema de la violencia simbólica, esa forma de violencia, la violencia dulce, dice Pierre Bourdieu, a la que todos acatamos casi inconscientemente. Entonces, venga por acá, viejita de tal por cual o viejito de tal por cual, olvídate. Ahí, discúlpame, ¿no? Es como dice Maradona, ya la tenés adentro.
Claro.
Ya la tenés adentro. Viejita de acá,
claro.
o abuelita de acá,
claro.
De acá, ¿no? Yo me llamo Juana, Dominga, Rosa, ¿no? Yo tengo lo que más dice de mí es mi nombre.
Exactamente.
Entonces, guarda con el tutelaje y atención con los mayores dependientes, porque ahí hay faltas, agujeros enormes, como el que pasó en abril del año pasado con las inundaciones. El 75% de las inundaciones en la ciudad que vos nombrabas en La Plata, el 75% de los muertos fueron adultos mayores, dependientes y prevalentemente mujeres.
Sí.
Existe la dependencia.
Tal cual, tal cual. Bueno, tenemos que ir a un pequeño cortecito, pero antes Chabela nos va a decir de dónde nos están escuchando.
Sí, y de dónde no nos puede escuchar es OCA Espacio de Crecimiento.
Uy, ¿qué pasó?
No nos puede escuchar porque está lejos, pero nos dejó un cuentito que es de 40 en primavera.
Qué lindo.
Que dice que viene muy bien, es un aporte al programa de
hoy. Dale, lo vamos
manda
a compartir
un saludo.
Entonces,
ya lo compartimos acá. Y nos están escuchando desde Ushuaia, Comodoro Rivadavia, Punta Alta, Canelones, Uruguay, en Santiago de Chile, Tucumán. Fernando de la Mora, ¿usted tiene parientes por el Paraguay?
Todos lados.
Los de la Mora mandan más. La Paz, Bolivia, en Lima, Arica, también en Chile, en Santo Domingo, en Panamá, Costa Rica, Santa Cruz, Bolivia, Belo Horizonte, Brasil, Fortaleza, Camarudá, Ecuador, Quito, Medellín, Huajuapán de León, en México, México DF, en Pesquería también en México, Culiacán, en Simi Valley, etc., en Oviedo, Andorra, La Bella.
Ajá. ¿Y de los familiares de Escocia?
No,
esta vez no.
Hoy no.
Bien,
los Off the Berry de allá hoy no lo están escuchando.
La versión escocesa de la Mora. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y ya venimos. No te vayas.
Orgullo de su mamá, el niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló, dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches, desayuno con las damas, la cena se la salteó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo, pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy, un perro plato y el fondo de un vino para entibiar. Cansado de tropezar, se busca una buena esposa y 14 horas para trabajar. Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó de a poco después que entraba para los 40. Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió. Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida en la calle terminó. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy, un perro plato y el fondo de un vino para entibiar.
Sí.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos nuevamente, segundo bloque de PRP, programa radial PSI. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando en la 90.9, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy es el del envejecimiento desde el paradigma de la complejidad. ¿Qué significa ser viejo? Y nos acompaña la licenciada Silvia Perelis, Cecilia, nuestra columnista de arte, y el magíster Roberto Orden. Y nos quedó un tema, va varios temas pendientes, un comentario que hizo Cecilia sobre PAMI, y comentamos fuera de aire algunas cuestiones que por ahí está bueno que compartamos esto con los oyentes. Silvia, ¿te parece?
Sí, en realidad yo te decía que quería hacer un recorte o por lo menos no dejar pasar un comentario de Cecilia y ya entramos en... Bueno, sí, por supuesto quedaron muchos temas pendientes porque precisamente estamos tratando la complejidad y Perfecto. No los vamos a agotar. Avisémosle a los oyentes que no lo vamos a agotar.
Por lo cual tendrán que venir en otra oportunidad al programa.
Vamos a tener que volver. A ver, Cecilia dijo algo que yo no quiero dejar pasar. En un momento dice, voy a cumplir, ¿cuánto el mes que viene?
88.
88. Y voy a tener que empezar a pensar en la vejez.
Claro.
No sé por qué, yo le preguntaría ahora por qué vas a tener que empezar a pensar. Pero cuando reflexioné, voy a hacerle esa pregunta, ella continúa y dice, es lo que estoy viviendo desde que ingresé al PAMI. Fuera de programa, yo le había preguntado a Cecilia por qué tanto impacto con el PAMI, siendo que ya tiene 88 años. Cecilia hace muy poco que ingresó al PAMI. Claro. Está conociendo al PAMI y está conociendo el maltrato. Entonces ella dice, ahora voy a tener que pensar en la vejez. Cecilia, yo la acabo de conocer. Venía yo en una buseta de estas que salen de la 9 de julio y que llegan hasta acá, bueno, en diferentes lugares de la provincia. Estamos acá nosotros en el sur.
En la República de Lomas de Zamora.
Estamos en la República de Lomas de Zamora. Yo la buseta la tomé en el subterráneo de la 9 de julio. Sube la buseta, para en una primera parada, sube una señora mayor. Sube... Y muy coqueta, muy elegante, con sus joyas, su bisutería, muy arregladita. Se sienta y yo pensé que guapa. Se sentó a la par mía y pensé que guapa. Después averiguó, es muy difícil moverse en esa buseta porque uno se mata, se cae. Averiguó dónde tenía que bajar, se volvió a sentar, yo hice lo mismo. Resultó que bajamos en la misma parada y cuando bajamos me pregunta si yo soy Silvia. Éramos las dos únicas habitantes de la avenida Almirante Brown. Y yo sabía que había una promoción de este programa en Facebook, pero no había salido mi foto, ni tampoco yo había salido en la televisión, ni nada por el estilo. Bueno, así conocí a Cecilia, que había deducido que una mujer que bajaba en la esquina Almirante Brown, etcétera, etcétera, tenía que ser la invitada al programa. Llegamos muy temprano y nos pusimos a conversar en la puerta, ¿no? Ahora, todo esto que yo vi, me estuvo contando sobre su columna de cultura, me estuvo iluminando sobre algunos espectáculos que puedo ir a ver, que ella asiste todos los fines de semana. ¿Y por qué tiene que pensar dentro de un rato en la vejez?
Claro.
Porque PAMI la maltrata.
Claro.
Hagamos ese recorte, a ver, pensémoslo entre todos. Para otra de las preguntas que había para este programa era acerca de la violencia. Entonces dijimos al principio, La vejez no existe como tal, o sea, la vejez es cada uno, es subjetiva, es lo que nos pasa a cada uno. Cecilia la estaba pasando bárbara, se la ve estupenda. Se tomó un subte y la buseta a los 88 años para venir a participar de un programa que participa siempre. ¿Y por qué tiene que pensar en la vejez?
Claro.
¿O por qué tiene PAMI que maltratar de esa manera? O sea, convertir a alguien en, entre comillas, viejo, lo que convencionalmente se conoce como viejo. Ahora me violenté yo.
Claro. No,
me acabo de enojar.
Me quedé pensando en esto que comentaba Roberto acerca de la creación de un sujeto colectivo de la que todos tenemos que ver, ¿no? Todos somos parte de esta construcción, ¿no? Y en qué medida PAMI de alguna manera no empuja, digamos, a los viejos a ser viejos, pero con aspectos negativos de la vejez.
Claro,
¿no?
Evidentemente sí. Evidentemente es lo que está pasando.
Y sí, con el ya vamos con el descalificativo que vos decías, abuelita, viejito, y ese maltrato, ¿no? Que se les pide que hagan trámites rápido, que manejen una máquina, que van a la farmacia, todo es sacar un número por una máquina. Y no hay mucha gente que no lo sabe hacer, hay mucha gente joven que tampoco lo sabe hacer.
Hay muchos trámites, ya te doy la palabra, Ceci. Hay muchos trámites que los tenés que hacer por teléfono. Y los viejos, hay muchos que tienen problemas de audición. Entonces se encuentran con máquinas que son enloquecedoras, porque si te perdiste en el número que tenías que apretar cuando terminaste de entender para qué era y si se adecuaba al trámite que... Es un tema, digamos. Entonces, no está preparado o está hecho a propósito para imposibilitar al otro, no sé cómo es.
Acá hablando de la violencia, Sabrina Abrodos dice, qué tema interesante, ¿por qué cuando hablamos de violencia hacia la vejez hay tan poca importancia en la sociedad? Hoy se habla muchísimo de violencia de género, pero sobre violencia hacia los viejos, nada.
Y lo que pasa es que está invisibilizada,
en mi opinión. Estamos hablándolo ahora,
claro.
Creo que tiene un valor superlativo este programa y haber traído este tema. Que cuente Cecilia esto, que y además que con el valor agregado de que Cecilia siempre viene a hablar de lo bello, viene a hablar de la cultura. Cecilia es una mujer bella, es una mujer que nos trae lo bello y Cecilia es maltratada. Es un ejemplo de alguien que no es un usuario habitual de enfermedades de PAMI, lo contrario. Entonces creo que es más contrastante y su ejemplo y su voz en este momento, posiblemente, como decía Roberto en el primer bloque, sea la voz de las personas que no pueden venir hoy a este programa y que están con muchas dificultades para salir de su casa. Así bueno.
Ceci, vos querías decir algo.
Sí, yo quería decir que tuve que ir a conocer mi médica, o el médico que me atiende en PAMI. Fui a retirar una receta. Pero a la secretaria yo le digo, ¿me podría hablar con la doctora? ¿Para qué? Me dice. ¿Cómo para qué?
Claro, porque es mi doctor.
Pero que, a ver, me tiene que conocer, ¿no?
Yo fui a visitar a mi doctora. Y dice, ¿para qué? Y no pude hablar con ella.
Es un tema grave ese.
Yo lamento porque siempre me he arreglado sola, lo voy a hacer hasta el día final. Pero recibir esos momentos tan desagradables, somos seres humanos. ¿Acaso tengo unas palabritas, si
Dale,
me permiten?
Adelante.
Lo voy a leer. Yo digo, los adultos mayores gozamos de una serie de derechos que las administraciones públicas están obligadas a facilitar. Es obligación.
Claro.
Nosotros tenemos derecho a todo eso. Y encima todavía cobramos la jubilación y pagamos. Nos quitan una mensualmente algo. Todos tenemos derecho. Eliminar cualquier obstáculo que impida su realización. Sin embargo, la realidad nos demuestra que se producen cortocircuitos, burocracia. Sí.
Bueno, con respecto a esto...
Es algo impresionante. Yo cuando voy me pongo muy alterada.
Sí,
¿no?
Sí.
No sé cómo... salir de esto. Y
ahora vamos a hablar de una alternativa, si les parece, para que el programa no sea una catarsis solamente.
Dale,
¿no?
Claro. Tenías un comentario, Chabela.
Sí, Salem dice, Pami no maltrata a nadie, los que maltratan son los empleados.
Claro.
Pero ellos, para ellos la gente son números de afiliado. Y cuando llega alguno, los empleados lo atienden mientras miran el reloj para ver cuándo falta para irse a la casa.
Oh, sí.
Y Mónica dice... Pero no es solo Pami, ni es con los mayores, es una crisis del ser humano, de desprecio por el otro. Todos nos sentimos invisibles. Ante el médico no sos una persona, sos una enfermedad. Ante el abogado no sos un ser humano, sos un caso. Y la lista sigue, somos invisibles. Me retracto, quieren hacernos creer que lo somos. Está en nosotros hacernos ver y encontrar esas miradas con ganas de ver.
Qué bueno. Ahí nosotros tomamos una idea de un pensador, de un psicoanalista que trabajó el tema de la violencia con las secuelas, digamos, de los efectos, digamos, de la dictadura militar, que era Fernando Ulloa, psicoanalista argentino, falleció creo que hace 2 años.
Discípulo de Pichón Rivière.
Discípulo de Pichón Rivière, entre otros. Y a propósito también del qué hacer, un poco dando pie a esta posibilidad que también habría Silvia, Ulloa meticulosamente caracterizó el vínculo que hace a la situación de violencia. Cuando Cecilia decía, bueno, ¿qué hago? ¿No? Ahí ya estaba haciendo algo, al decir de Ulloa. Él nos contaba que en la situación de violencia desaparece la norma, desaparece el otro social, desaparece lo que está bien. Y la violencia precisamente se encarna cuando yo tengo una necesidad o estoy en una situación de inferioridad o indefensión y el otro abusa de esa circunstancia, física, psíquica, económicamente, oficialmente, en todas las múltiples formas que puede tener la encarnadura. A esto Fernando Ulloa lo llamaba crueldad. Entonces, nosotros lo que pensábamos es que, siguiendo a Fernando, es que precisamente siempre hay una apelación al tercero. Y esto es precisamente una apelación formidable. Esta enorme oportunidad que tenemos hoy. Vos tenés la oportunidad de nombrar lo que te sucede y a la vez de darte cuenta, porque precisamente los que están subsumidos en el espiral de la violencia muchas veces no se dan cuenta, y no quito la responsabilidad por aquello que dijimos hace un ratito, está normalizado, ¿no? Tantos estudios, ¿no? Yo qué sé, ahora estaba la película Nadar en gente buena, ¿no? Gente buena, padres de familia, y que sin embargo eran represores de aquellos. ¿Por qué? Porque se toma como lo normal lo que es profundamente anormal. Y muchas veces, de las dos partes, se sostiene este pacto siniestro, este pacto cruel. Entonces, toda vez que recreemos instancias donde nos podamos dar cuenta, donde recuperemos la ternura, el afecto, donde recuperemos el animal político, ¿no?, que decía alguno de los filósofos clásicos, y donde recuperemos la inteligencia para entender lo que ocurre en cada situación, estamos empezando a revertir esta situación de violencia mayúscula, de violencia estructural, de violencia institucional, y por qué no de violencia familiar, porque hace un rato hablábamos de los mayores dependientes, que por suerte no es tu caso, ¿no? Por eso dijimos guarda con el tutelaje en tu caso. Me refiero a que cuando se habla de violencia mayores, la que es común a todos es la violencia estructural, la forma de atención, los saberes exiguos, pero hay otra violencia también que está solapada, que es la violencia que se da en el seno del lugar de lo conocido, en el seno de la casa, que está muy estudiado, que es en las relaciones de cuidado. La violencia prevalente, venimos a decir, que se da en mayores, no es la de la señora que le roban el monedero cuando sale el Banelco. La violencia prevalente dentro de la violencia urbana, de la violencia cotidiana, se da en las relaciones de cuidado entre la gente que la cuida y las más de las veces los familiares. Y las más de las veces por parte de mujeres. Entonces, queremos decir que estamos ante una situación compleja. ¿Qué queremos decir con complejo? Que a veces intentamos resolver algo y que en realidad generamos efectos paradojales. Entonces, todo esto no es para deprimirnos, es un poco para tomar conciencia, es un poco para visibilizar, es un poco para encontrar terceros. Por eso reivindico este modo también de auspiciar la salud mental. La salud mental no puede quedar reducida a un consultorio clínico, a un ambiente experimental. Hace falta salir a la calle. Hace falta que haya conciencia de envejecimiento en los colegios, en los templos, en los lugares de trabajo, en el arte, en las presentaciones, en los diarios. Ahí es donde ocurre la vida, donde la gente vive, donde la gente sufre, donde la gente trabaja, donde la gente defiende sus derechos. En estos días hay pocos dirigentes políticos y gremiales que han levantado el tema del 11% a los mayores. Eso también fue una forma de violencia. Claro. Violencia naturaleza, buena gente o mala gente, no voy a ver juicio sobre los políticos y los sindicalistas, pero apareció muy poco. Esto también es violencia.
Yo cuando recibí, perdón que me meto, ¿no?
Dale.
Cuando yo escucho, no quiero nombrar a la señora presidenta, yo el 11%, ¿de qué me está hablando? ¿De qué?
De 2.600 pesos.
Pero si me agarró un ataque. Ella se cree que yo soy idiota. Que no me estoy dando cuenta lo que quiere decir y lo que quiere hacer con eso. Esos 11%, yo necesito más. No es que necesito, me corresponde. Claro. Ella vetó el 82% y me agarró un ataque. Cuando me di cuenta con quién me voy a me tengo que enfrentar.
Claro. Chávez.
No, quería poner una frasecita de humor para apagar un poquito esto.
Bueno, para matizar.
Para matizar, dale. Cásate con un arqueólogo. Cuanto más vieja te hagas, más encantadora te encontrarás. Agatha Christie, lo digo.
Qué bueno.
Pero pongamos una cambiemos el clima.
Sí, bueno, nosotros tenemos que ir a una tanda. Te quiero contar que esta semana, el 18 de febrero, se conmemoró el Día Internacional del Síndrome de Asperger, fecha que coincide con el natalicio de Hans Asperger, pediatra austríaco que en el año 1944 descubrió por primera vez este síndrome. Se trata de un trastorno del espectro autista muy frecuente en nuestra sociedad. El 3 por mil de los nacidos vivos padece este trastorno, siendo más habitual en los niños que en las niñas. Tiene consecuencias importantes en el desarrollo emocional, social y conductual del niño. Los chicos que tienen este diagnóstico tienen severas consecuencias, sobre todo en lo comunicacional. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, reconoce como un trastorno generalizado del desarrollo. Susan Boyle reveló hace poquito, el 16, el domingo pasado, que ha sido diagnosticada hace un año y medio más o menos, y habló de su alivio después de años de acoso por sus dificultades de aprendizaje. Tuve un diagnóstico equivocado cuando yo era niña, dijo. Me dijeron que tenía daño cerebral. Siempre supe que era una etiqueta injusta. Ahora tengo una comprensión más clara de lo que está mal y me siento aliviada y un poco más relajada acerca de mí misma.
Creo que la gente me tratará mejor, ya que tendrá una comprensión mucho mayor de lo que soy y por qué hago y por qué no hago ciertas cosas. Cuando Susan Boyle nació, parece que los médicos le dijeron a la madre: lo mejor que usted va a tener que hacer es aceptar que esta niña no va a alcanzar demasiado en la vida. Pasaron muchos años y Susan resultó ser una fuente de inspiración para millones de personas corrientes. Ha cantado ante el Papa Benedicto XVI en Glasgow, ha escrito su autobiografía. Estoy segura, dijo, que ellos tenían las mejores intenciones, pero no creo que debieron haber dicho eso. Nadie puede predecir el futuro. Lo que ellos no sabían era que yo soy un poco luchadora y toda mi vida me he estado intentando probarles que estaban equivocados. Bueno, Susan Boyle seguramente la conoces, sí, porque ha cantado I Dream a Dream, el musical Los Miserables, entre otros. Bueno, en PRP sabes que la palabra las tenemos todos y por ello vamos a dedicar un programa, próximamente una edición especial al tema síndrome de Asperger, así que convocamos a profesionales de la salud, docentes, papás, acompañantes terapéuticos, los que quieran acompañarnos. Los que están interesados en participar se comunican con nosotros, radiopsi@facebook.com. Si nos escuchás, queremos escucharte. Ya venimos.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial SI.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, Resolución 341, CONFER 93, expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, Oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¿Tenés una casa en la costa para alquilar? Publicala en alquileresenverano.com.ar, el único sitio web con más de 1 millón de visitantes por temporada. Alquileresenverano.com.ar. Más de 700 propietarios confían diariamente en nosotros. También podés seguirnos en facebook.com/alquileresenverano.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí. Dijo la Madre Teresa de Calcuta: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si faltara una gota.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial. Sí, si te estás enganchando recién o recién estás sintonizando la 90.9, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en PRP es el envejecimiento desde el paradigma de la complejidad. ¿Qué significa ser viejo? Este es el tema central, la pregunta que nos va orientando y en torno a lo cual estamos dando algunas definiciones. Nos acompaña la licenciada Silvia Perelis, Cecilia, nuestra columnista de arte, y el magíster Roberto Orden, ¿no? Y ahora continuamos con algunos comentarios, Chabela. No tenemos comentarios. ¿Algunas frases?
Una sugerencia de Salem para doña Ceci. Bueno. Incita a más violencia.
Entonces no la decimos.
Mejor que no, que el Magnum 357 lo guarde.
Bueno, hablando de violencia, te cuento que en la semana, entre otras preguntas, nosotros hicimos una que dice: en tu opinión, ¿de qué formas de violencia son objeto los adultos mayores? Y aparecieron un montón de respuestas. Por ejemplo, Luigi José dice: el cambio de dieta irrevocable, así como la excesiva información que distancia los mundos en las barreras de sus mentes, con el siglo del pasado y tradición. Mariana Ibáñez dice: creo que la mayor violencia es el abandono por parte de los familiares. Maggie dice: muchísimas, el más común es el abandono financiero y el de los familiares también, que se abusan. Rosa Rur dice que hoy no nos puede escuchar, pero bueno, mañana, Rosa, te podés bajar el link del programa grabado. Dice Rosa: sigue la lista, los escalones tan altos para subir al colectivo, las escaleras en las salas de espectáculos, la de los bares, las confiterías para acceder al baño. Bueno, esto también es violencia, porque es no registrar al otro de alguna manera, ¿no? Osvaldo Macri dice: además de las citadas, una que no se ha mencionado y que generalmente se invisibiliza, como aquí, bueno, se desprecia, se desvaloriza el derecho a disfrutar de la sexualidad.
Es lo que había dicho Mónica con esos abuelos también, ¿no?
Me parece también interesante. Mirna Zaraco, la indiferencia. Mirta Simán dice: bueno, de todas las formas posibles suelen ser cosificados. Gloria Isabel García: la indiferencia otra vez coincide con otros oyentes. Destinología dice: bueno, nos acercamos a el diario de la guerra de los cerdos, donde los jóvenes persiguen y aprenden a los y agreden a los ancianos. Pilar Catalani: bueno, asociarlos al concepto de inutilidad también me parece muy violento. Y siguen los comentarios muchísimos. Estamos muy agradecidos. Esta semana realmente las tres preguntas que he formulado fueron impresionantes, la participación de los oyentes. Bueno, me gustaría saber qué opinan nuestros invitados de las respuestas y qué hacemos con esto. Primera pregunta que a mí me surge.
A tratar de no aportar más a la violencia.
Bien.
Nosotros entendemos que estamos tratando un tema que nos provoca mucha tristeza, se convirtió un poco asfixiante en los minutos anteriores, pero ciertamente no tenemos buenas noticias respecto de la tercera edad y de los que están viviendo, o sea, faltaríamos el respeto a las personas de la tercera edad o a los viejos, como quieran llamarlos, si nosotros viniéramos a hablar solo de cosas lindas. Está bien, hablamos solo de cosas malas, vamos a tratar de revertir esto. Pero lo que pasa es que esas cosas malas tienen mucho peso, es como cuando uno está en la guerra, realmente pueden pasar cosas lindas en un país en guerra, pero no es lo principal para comentar. En este caso son tantas las personas mayores que la están pasando tan mal, que se convirtió esto en prioritario. No obstante eso, y para no usar una magnum ni sumarnos a las formas de violencia de la sociedad, porque esto no está pasando con la tercera edad, la sociedad, estamos muy violentos. Algo nos está llevando a ponernos violentos en la calle, en el supermercado, en las escuelas. Es un síntoma. Entonces, ¿qué hacemos con un síntoma? Preguntarnos de dónde viene. ¿Qué pasa cuando una trabajadora social nos trata mal? Vamos a una agencia de PAMI y hay un cartel violento que dice, como me contaba Cecilia, o como lo sé perfectamente bien, porque trabajo en el área de la tercera edad de la Defensoría del Pueblo, que no hay asistentes sociales. Uno llega a un lugar a contar un problema y directamente nos atiende un cartel que dice que no hay asistentes sociales, es una situación violenta. Claro. Pero entonces entramos, nos atiende un empleado que no es asistente social, o sí logramos que nos atienda una que tiene muy poco tiempo para atendernos, porque es asistente social, entonces significa que está atendiendo a muchísimas más personas de las que su profesión, los tiempos de una entrevista le permiten, y que además, seguramente, como ser humano, está teniendo problemas laborales y también tiene una vida. Entonces, la primera, no estoy pidiendo el esfuerzo, de que además de que vamos con un problema, también tengamos que contemplar la situación personal, pero por lo menos lo dejo acá como para que todos reflexionemos al respecto.
Perfecto.
Alguien dijo recién que no es el PAMI, sino los empleados. Bueno, los empleados son trabajadores. Sí, claro. Son trabajadores violentados por la institución, porque si nos ponen a cargo de resolver la entrega de un medicamento, de una prótesis que le va a salvar la vida a una persona, pero a la vez nuestra institución nos dice que no tiene presupuesto y así vamos subiendo, entonces, tampoco el empleado es el responsable de la vida o la muerte de una persona, sino en este caso tratemos de ver que el árbol no nos tape el bosque y tratar de entender que la institución está violentada, que es un trabajador. Es un trabajador, no es el empresario de las prótesis que está diciendo no te la doy, ni el dueño del laboratorio que dice no te la doy. Es una persona que está atendiendo a mucha más gente de la que puede atender y en condiciones nefastas, porque la verdad es que uno estudió algo, una profesión, un oficio, en este caso ser trabajador social, ser médico, y tuvo la expectativa de poder salvar vidas, de poder resolver problemas sociales. Ahora, si uno trabaja en un hospital que no tiene insumos, que no tiene fecha de quirófano, que por más que hayamos estudiado en la facultad, esto nos llena de impotencia, nos violenta y es muy posible que contestemos muy mal. Ahora bien, entonces, lo mismo vamos a trasladar a las familias. Yo había leído antes de venir al programa las respuestas respecto del maltrato familiar. Roberto lo refirió al comienzo del programa. Sí, es cierto. Hay maltrato familiar, hay abuso financiero, todo lo que los oyentes y lectores han dicho. Pero, ¿qué pasa con las familias? Si la misma... nosotros hablamos de maltrato institucional. Queremos decir maltrato del Estado, maltrato de las instituciones. Estas mismas instituciones y este mismo Estado es el que no ayuda a las familias a poder atender a su adulto mayor. Esta persona que adentro en el seno de un hogar termina maltratando al adulto mayor al que cuida, es una persona que seguramente ha tenido que anular o cancelar actividades y deseos propios para encerrarse al cuidado de una persona mayor. Es natural que se violente, que esto lo ponga de mal humor y se enoje, porque además no tiene por qué saber atender a una persona con un trauma físico y mucho menos a una persona con demencia. No estamos preparados, no somos médicos, no somos enfermeras, somos familiares. Entonces, además de estar con una persona que no tenemos por qué saber atenderla, además no podemos ir al cine, no podemos salir a trabajar, vamos a conseguir los medicamentos y entramos dentro de un circuito burocrático, imposible, de las obras sociales. Si después de todo eso pegamos un grito, yo creo que también es un síntoma sano. No lo estoy justificando, estoy tratando de entender lo que pasó con el empleado que contestó mal y con la familia que atendió mal. Entonces, ¿por qué digo esto? me estoy subiendo un poquito, un escaloncito, dos o tres, para poder ver la situación de conjunto, porque si no nos vamos a matar entre todos, muchachos. Nos entendemos entre todos, si entendemos al trabajo, podemos convocarlo a pensar juntos, podemos tratar de entender a los familiares. Y con todo este gran entendimiento, entonces juntarnos, agruparnos, donde quieran agruparse, donde se pueda, si es como usuario de la agencia, en la puertita del PAMI. Nosotros tenemos un espacio que se llama Espacio Gerontovida, donde en general nos juntamos con adultos mayores, o como usuarios de los sistemas, o con otros profesionales que se sienten violentados en sus propias instituciones. Tratamos de dar una vuelta de tuerca y tratamos de intervenir expresando nuestros derechos. Como decía Roberto al principio, posiblemente una persona adulta mayor desde su casa no pueda hacer nada. O como dice Cecilia, la persona que cree que no tiene derechos y es maltratada, tampoco se le ocurra eso. Pero sí, la vida es lo suficientemente lúdica, muchachos, y tenemos todos la posibilidad siempre de cambiarla, a tal punto que a lo mejor quienes están escuchando ahora y de acá surge la idea de empezar a jugar con esto y hacer algo. Revertamos las cosas, esto está en nuestras manos, no solamente de la queja, del por qué al para qué. Roberto después le iba a pedir que nos comente siempre este pasaje que lo hace muy bien cuando nos quedamos en la catarsis. Empecemos a agruparnos. Esto es una agrupación, ya, en esta radio. En esta radio estamos haciendo algo, algo sumamente positivo. Hagamos convocatorias, juntémonos y juguemos. Hay gente que ha luchado haciendo, por ejemplo, hay beneficiarios del PAMI que eran del hospital, hacían su actividad física en el hospital francés, el ex francés, el hospital Minstein. Lamentablemente PAMI cierra medicina del deporte, entre otros dos o tres servicios. No se fueron. Ellos están luchando por ese servicio. O sea, el psicólogo los mandaba a medicina del deporte, el traumatólogo los mandaba a medicina del deporte. Un montón de profesionales empezaron a hacer esa actividad y empezaron a curarse. Ustedes saben, todos sabemos que si hacemos algo cultural, que si hacemos algo recreativo, que si hacemos deporte, nos curamos de enfermedades que hasta no tenían cura. Esta actividad que venía muy bien, que fue evaluada, que hasta fue tesis de una médica que trabajó ahí, de doctorado y demás, bueno, un buen día por falta de presupuesto se cerró medicina del deporte. Pero no se quedaron ahí, por los abuelos del francés, búsquenlo en el Facebook, por los abuelos del francés, se llama la página de Facebook, siguen trabajando en la iglesia de la Santa Cruz, siguen trabajando en, creo que también en espacios, en algunos espacios abiertos, siguen haciéndolo en una lucha entre los usuarios y los propios trabajadores despedidos. Y llevaron esta experiencia, la llevan donde quieran escucharla. Por ejemplo, el otro día, el año pasado, yo misma lo seguí hasta el hall de la Facultad de Psicología, porque entonces ahí le contamos a los futuros profesionales las cosas que están, qué tipo de intervención pueden tener como psicólogos. Lo traigo como ejemplo, como miles de otros ejemplos. Esto lo hemos visto en las provincias argentinas y en la provincia de Buenos Aires, donde la gente empieza a recrear lo que le pasa de una manera muy graciosa, que posiblemente sea la manera más divertida de que el otro se ría y entienda lo que nos está pasando.
Está bueno, una manera de no regodearse en la queja y en la imposibilidad, porque si no quedamos como salpicados por esta cuestión de violencia estructural, ¿no? Roberto.
Hay un concepto, hay varios conceptos que están pululando en el ambiente gerontológico y no gerontológico, también en otros ambientes, que tienen que ver con la prevención. Y en esta línea, en este nuevo codo que tomamos, hay un concepto que tiene que ver con envejecimiento saludable. Hay otro concepto que tiene que ver con empoderamiento. Si revisionamos lo que venimos hablando, y para un poco buscarle alguna beta literaria, Borges decía que nos une el espanto o el amor. Muchos años después, un filósofo muy crítico como era Gilles Deleuze, que muere trágicamente después, se suicida, tema respiratorio muy importante tenía, nos decía que en la resistencia no hay esperanza, solo con la resistencia no alcanza. no alcanza solo con resistir. Un poco este ejemplo que decía Silvia de actividades donde se pudo lograr esta alquimia, ¿no? De lo peor sacar lo mejor. Hace falta también la creatividad. Hace falta también la propuesta. ¿A dónde vamos? Nos parece útil también aprovechar esta enorme oportunidad como para nombrar qué entendemos nosotros por todo esto que también se nombra como predictores de envejecimiento saludable. Predictores. Predictor es un término muy contrario a prevenir. Predecir es distinto que prevenir. Prevenir es evitar. Prevenir es un discurso básicamente medicalizado y que tiene todo nuestro respeto. Pero la vejez no es solo la idea de no estar gordo, no tener diabetes y no tener hipertensión. Desde ya aconsejamos a los amigos que nos oyen, que están siendo, que van a ser mayores, que se cuiden de todos estos males. Pero ahí no está únicamente la clave. El envejecimiento saludable trasciende esto. Se está hablando de algo que se llama compromiso con la vida. No hace mucho, también con los amigos de la Defensoría, hacíamos toda una actividad muy linda en términos de este aparentemente hermético concepto de compromiso con la vida. Y el compromiso con la vida tiene que ver con esto que Silvia anticipaba, que es el para qué. El para qué de mi vida. ¿Qué sentido le doy yo a mi vida? También, ¿por qué no? ¿Qué sentido le doy a mi muerte? ¿Mi muerte tiene sentido? Y ahí aparece el predictor más potente en los escritos gerontológicos, que es el compromiso con la vida. Habida cuenta de que voy a morir, mi vida puede o no tener sentido. Lo decido yo. Por supuesto, el sistema quiere decidírmelo por mí. Pues así se dan paradojas. Por ejemplo, todas las tecnologías para la muerte, muerte digna, yo qué sé cuántas cosas, y después vidas indignas. No, no va por ahí. No estamos hablando de la tecnificación de la muerte, que también merece nuestro respeto esa consideración. Estamos hablando de lo que yo decido en torno a lo que tengo y en el peor de los casos a lo que me queda. Y si me comprometo o no, y si sirve y me sirve para, o solo lo hago porque. ¿Se entiende? En el porque está una inercia. Porque yo todo el día me levanto, saco el perro, leo el diario. Y en el para es un sentido, que dicen los autores, que yo decido, con el que yo decido donar mis actos. Y ahí también aparece otra cosa interesantísima que tiene que ver con otra paradoja. Disculpen que canse tanto con esto, es el conflicto, es la idea de que nadie tiene la verdad, que es el tiempo individual y el tiempo social. Hay un gran amigo mío, gerontólogo, es Alfredo Schwarz, tanatólogo, especialista en muerte, que habla del gran tiempo. Y el gran tiempo es el tiempo social. Yo soy una parte, mi parte de vida forma parte del tiempo social. Decido yo decido si me integro o no, si lo reconozco o no, y si doy cuenta o no de este tiempo social. Lo que no dijo Silvia, y yo agrego, que la actividad que están haciendo estos compañeros en ese grupo, que fueron también a psicología, son todos pacientes con enfermedades pesadas, los mayores. Fíjense qué compromiso con la vida. El compromiso con la vida no es algo marcado a fuego con letras de oro. Tiene que ver con las cosas que tienen sentido para mí, que yo decido dentro de mis posibilidades. Este es el principal predictor de envejecimiento saludable. Y esto no tiene que ver con aquel mal uso que se hizo del concepto de empoderamiento, que nos lleva a pensar desde la lógica de la individuación. Es más,
se han montado políticas sociales, en, no solo con mayores, en todas las edades, con adicciones, múltiples campos, en base a las cuales se piensa que la eficacia de la política pseudo-social tiene que ver con una lógica inicial de incluidos y excluidos, donde yo, si soy responsable, me incluyen y por lo tanto la política social es efectiva. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad, como sujeto, definir los sentidos de mi vida. Pero hay algunas cosas que no son mi responsabilidad, porque ahí diluyo el lazo social, que es lo que advertía Silvia, y diluyo una dinámica social que genera incluidos y excluidos, y por lo tanto políticas sociales de individuación, donde tratan de responsabilizarme a mí, si yo soy borracho, si yo soy adicto, si yo soy pobre, si yo soy viejo, si yo soy prostituta, si yo soy... Y solo soy incluido si yo puedo y quiero. Y ahí se ausenta la responsabilidad colectiva. Y ahí se ausenta, volviendo a mi amigo Alfredo, el tiempo social, el tiempo de todos y las responsabilidades de todos. Pero quiero ser muy enérgico con esta idea y de alguna manera también como contrabalancear todas las pálidas que vinimos diciendo y que hacen a este campo complejo y contradictorio el envejecimiento. Compromiso con la vida, mejor predictor de envejecimiento. Por supuesto que estamos de acuerdo con todo lo que dicen los textos a propósito de una dieta sana, saludable, ejercicios físicos acorde a mis posibilidades, con control médico, relaciones sociales también a tono, pero no el activismo, aquello de que el viejo tiene que hacer cosas. El viejo sobre todo se tiene que reconocer en un estilo. Lo que agrega a la vejez es el acontecimiento de la vejez. El viejo, cada viejo, por suerte, tiene un estilo. Y de alguna manera lo que más lo va a instalar es ser fiel a ese estilo y con un compromiso con la vida, si decide asumirlo, porque no le podemos imponer nada a nadie. La gente, por suerte, no se disciplina. Algunas cosas, por ejemplo, desde la medicina se habla de la historia natural de la enfermedad. Acá no hay historia natural del sujeto. No podemos disciplinar a nadie. No podemos anticipar. En una oportunidad, una querida acompañante de Murientes, que por otro lado era de extracción católica, yo con todos los preconceptos, y ella me dice: yo no le puedo imponer nada a nadie porque no sé quién es el otro. Acá ocurre lo mismo. No sabemos quién es el otro. O como decía Sartre, el otro va a seguir siendo hasta que deje de serlo. Y aún los efectos de lo que hizo va a tener múltiples sentidos e interpretaciones, ¿no? Sin ir más lejos, aquello de Freud. Freud decía, no podemos... Freud, ¿no? O sea, aquel que supuestamente la sabía bien. No podemos manejar las relaciones humanas, jamás. No podemos manejar los hechos de la naturaleza y no podemos manejar la muerte.
Chabela.
Espera un poquito que me perdí. Seguimos con otra cosa.
Bueno, quiero compartir algo que me parece que está muy bueno y tiene que ver con el tiempo. Dice así: después de un tiempo uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma. Y uno aprende que el amor no significa acostarse y que una compañía no significa seguridad. Y uno empieza a aprender que los besos no son contratos y los regalos no son promesas. Y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos bien abiertos. Y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy, porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para planes. Y los futuros tienen su forma de caerse por la mitad. Y uno aprende que si es demasiado, hasta el calor del sol puede quemar. Así que
Uno planta su propio jardín y decora su propia alma, en lugar de que alguien le traiga flores. Y uno aprende que realmente puede aguantar, que uno es realmente fuerte y que uno realmente vale. Y uno aprende y aprende, y así cada día. Con el tiempo aprendes que estar con alguien porque te ofrece un buen futuro significa, tarde o temprano, querrás volver a tu pasado. Con el tiempo comprendés que solo quien es capaz de amarte con tus defectos y sin pretender cambiarte puede brindarte toda la felicidad. Con el tiempo aprendés que si estás con una persona solo por acompañar tu soledad, irremediablemente acabarás no deseando volver a verla. Con el tiempo aprendés que los verdaderos amigos son contados, y quien no lucha por ellos, tarde o temprano, se verá rodeado solo de falsas amistades. Con el tiempo aprendés que las palabras, dichas en momentos de ira, siguen hiriendo durante toda la vida. Con el tiempo aprendés que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar es atributo solo de almas grandes. Con el tiempo comprendés que si has herido a un amigo duramente, es muy probable que la amistad nunca sea igual. Con el tiempo te das cuenta que aún siendo feliz con tus amigos, lloras por aquellos que dejaste ir. Con el tiempo te das cuenta que cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible. Con el tiempo te das cuenta que el que humilla o desprecia a un ser humano, tarde o temprano, sufrirá multiplicadas las mismas humillaciones y desprecios. Con el tiempo aprendes a construir todos tus caminos en el hoy, porque el sendero del mañana no existe. Con el tiempo comprendes que apresurar las cosas y forzarlas a que pasen ocasiona que, al final, no sean como las esperabas. Con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que estabas viviendo justo en ese instante. Con el tiempo verás que aunque seas feliz con los que están a tu lado, añorarás los que se marcharon. Con el tiempo aprenderás a perdonar o a pedir perdón, decir que amás, decir que extrañás, decir que necesitas, decir que querés ser amigo, pues ante una tumba que ya no tiene sentido, pero desafortunadamente con el tiempo. Bueno, esto es de Jorge Luis Borges y me pareció que venía muy a cuenta con esto que estamos contando respecto de la incertidumbre, justamente, ¿no?
Susana Polimeni nos subió una foto linda y con un mensaje. No dejen jamás de divertirse porque uno se vuelve viejo. Uno envejece porque deja de divertirse.
Sí, es verdad, muy lindo. Bueno, tenemos que hacer, si no tenemos algún otro comentario, un pequeño cortecito para escuchar un tema musical.
Daniel Pérez dice, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad a mí me ayudó y se preocupó por los problemas que tuve y tengo para que OSECAC le preste a mi tía de 90 años las atenciones mínimas necesarias.
Qué bueno.
Sí. Los empleados sí tienen y mucho que ver, más allá de la institución, porque cuando quien necesita algo es un familiar, le consiguen lo necesario de forma inmediata. Me ha pasado que por ser el hermano de, me han cambiado un turno de inicialmente era para 45 días después, a otro con solo 3 días de demora. Es el amiguismo argentino. Esto pasa en todas las instituciones. Eso lo sabemos.
Tal cual. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con una de esas frases que usted tenía por ahí para compartir?
Sí, tengo una frase, pero Ceci también tiene una muy linda.
Dale, una y una, vamos.
Una y una. Nadie envejece solo por vivir un número de años. La gente envejece al abandonar sus ideales. Los años arrugan el rostro, pero perder el entusiasmo arruga el alma. Cicerón.
Mira qué bueno. Ceci.
Ay, mira, yo tengo una que... es de Ingrid Bergman.
Ajá, ya. Vamos.
La gran sueca. Dice, envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen. Pero la mirada más libre. la vista más amplia y serena. Me gustó.
Sí.
Y no sé por qué lo anoté.
Me parece muy
identificado. Yo digo, y además que es rarísimo, porque ella nace un 29 de agosto y se muere un 29 de agosto.
Mira vos.
Sí, es joven, se murió joven, 60 y pico de años, muy joven.
La verdad que sí.
Ah, para mí todos son jóvenes.
Claro, pero lo que pasa es que tenemos esto de que ha cambiado el concepto. Antes, antes sí. A los 50 ya estaba.
Está muy bien. Bueno, después, por si eso querés, empezamos diciendo que no tenemos una definición.
Bueno, si quieren, después bien. Hablamos un poquito de cómo va cambiando
Dale.
Esto de las edades.
Para el próximo bloque,
Dale.
Vamos a escuchar un tema musical. Ya venimos, no te vayas.
Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Soy tu sangre, mi viejo.
Los profesionales de la salud no solo debemos curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y tratar que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Doctor Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de la República Argentina.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Thank you.
Bueno, aquí estamos, último bloque de PRP, programa radial. Sí, un lugar donde la palabra tenemos todos.
Y todas.
Y todas. Te cuento, si te enganchás recién, el tema que estamos trabajando acá en PRP es el del envejecimiento desde el paradigma de la complejidad. ¿Qué significa ser viejo? Y nos acompañan la licenciada Silvia Perelis, Cecilia, Ceci, nuestra columnista, y el magíster Roberto Orden. Tenemos un montón de cosas para decir. La verdad que el programa tiene que seguir también fuera del aire, porque los comentarios que hacemos son súper riquísimos. Van a tener que volver, no sé si se dieron
con mucho gusto.
Vamos a tener que dedicar otro programa porque el tema da para muchísimo. Antes, te quiero contar lo siguiente. La semana que viene, para que ya vayas agendando, nos va a visitar la doctora Cristina Bottini, pediatra y psiquiatra, estuvo con nosotros. Confirmó el tema hoy. Hablando de violencia, el tema de la semana que viene es violencia de género, con una pregunta: ¿por qué ellas vuelven o perduran con los violentos? Desarmando prejuicios. Una larga trayectoria tiene Cristina, mucho para compartir. Estuvo con nosotros en otro programa también, y bueno, la vamos a tener nuevamente la semana que viene, así que ya agenda. ¿Por dónde vamos, Chabela?
Mónica Marianovich nos subió una frasecita también, dice: vieja madera para arder, viejo vino para beber, viejos amigos en quien confiar y viejos autores para leer. Francis Bacon.
Qué lindo.
Cuatro cosas viejas, hermosas.
Qué lindo. Buenísimo. Bueno, ¿algo más? No.
Quería decir que Salempedia, hoy hubo varios informes de Salempedia, sí. No los vamos a dar al aire, los dejamos para la próxima semana.
No nos alcanza el tiempo, pero son aportes valiosísimos. Sí. Se va enriqueciendo la Salempedia, te digo que pero en cualquier momento vamos a tener que hablar con el muchacho de Facebook para que vender algunos derechos, algún negocio vamos a hacer. Bueno, capítulo de la vejez abrió algunas cuestiones. Algunas vinculadas con la epidemiología, con datos y tasas respecto de la pirámide poblacional, algunas cuestiones de este tsunami del que Roberto le gusta tanto hablar, otras cuestiones vinculadas con el despliegue de la sexualidad en la vejez. Estas son las puntas para ir tirando en este último bloque, así que ¿por dónde les gustaría empezar?
Vamos a empezar por tomar algo que dijo Cecilia cuando habló de Ingrid Bergman. Dice que murió, recordame, Ceci, dijiste 67, y ella dijo, es joven, era joven, y en efecto era muy joven, hoy día más joven todavía. Bueno, ustedes sé que tomaron este tema de la tercera edad en programas anteriores. Ajá. Hablaron de la expectativa de vida, hablaron de la convención internacional por la cual se señala los 65 años en el primer mundo y 60 en el mundo subdesarrollado como ingreso a la tercera edad.
O sea que acá es a los 65.
Claro, 65, bueno, dejémoslo ahí. Esa edad jubilatoria tiene que ver con la salida de las personas del mercado laboral. Es un tema que tampoco vamos a desarrollar en este programa porque sería muy largo. Claro. Pero sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con que a los 65 años las personas no tienen la misma capacidad, desde el punto de vista del mercado estoy hablando, no tienen la misma capacidad de producción que cuando se es más joven, se tiene más fuerza física y supuestamente rapidez mental. Esto es para el mercado, no es lo que opino ni yo, ni opina la mayoría de las personas si las ponemos a hablar en la intimidad.
Correcto.
Bueno, esta salida del mercado laboral es lo que determina la entrada a la tercera edad. Ahora resulta, por otro lado, avanza la medicina.
Claro.
Con todas sus especialidades. Entonces las personas tenemos más acceso a la seguridad social, la posibilidad de vivir mejor. Por supuesto que hay excepciones por clases sociales. Nosotros estamos divididos en clases sociales. Hay personas que cuya expectativa de vida son 30 y pico de años, ¿sí? O porque viven en países muy pobres, porque viven en localidades muy pobres. sin acceso a la salud, sin empleo fijo, etcétera, etcétera. Entonces, esas personas son viejitas a los 33 años y es todo cuanto pueden vivir. Estamos hablando en este momento de las personas que viven en de clase media, vamos a ponerlo ahí. Vamos a poner una persona de clase media que tuvo un trabajo a lo largo de su vida activa, como también le gusta decir él, al sistema y al mercado, que terminó sus estudios del secundario y a los 18 ingresó a algún trabajo como en el banco, al ferrocarril, al metro, al subte, etcétera, etcétera, y se jubiló a los 60-65 años. Esa persona que tuvo acceso a la seguridad social y que por lo tanto tuvo alimentación y medicinas, y esas medicinas a través de la obra social que tiene desde su trabajo le permitió mantener su corazón activo, sus riñones, sus pulmones y aquello que necesitaba una asistencia especial, puede vivir hasta los 90 y pico de años. Entonces, se la pasa desde los 60 hasta los 90 y pico de años sin una actividad reglada como el trabajo, en algunos casos. En otros casos, son personas de profesiones independientes que no se tienen por qué jubilar, o sea, no los echa ninguna empresa, supongamos un escritor, supongamos un médico, supongamos un psicólogo, posiblemente va a llegar a los 60, 65 años y no se va a enterar de que es adulto mayor y que se tiene que jubilar, porque nadie lo está echando y por sí mismo no se echaría, como no se echaría o como no se decidiría jubilarse una persona que a lo mejor es bancaria, ferroviaria y etcétera, porque sí tiene muchos años por delante y muchas ganas de hacer muchas cosas. Esto en el plano como para que lo vayamos pensando, ¿no? A lo mejor estamos necesitando una reestructuración social, ¿no? A lo mejor no, la estamos necesitando, ¿no? Esto ya es absurdo, que alguien empiece a cobrar 2.600 pesos a partir de los 60 años y por 40 años en adelante en su vida. Esta es una de las primeras cuestiones que tenemos que replantearnos en la sociedad. La segunda es que así, de todos estos años que tenemos por delante, a los 60 y pico de años, no somos abuelos. Y si somos abuelos, no ejercemos el abuelazgo como antes. ¿Por qué? Porque tenemos una vida enormemente activa. Hoy día, a las escuelas, al día del abuelo, puede ir el abuelo o el bisabuelo, porque todos los nenes, casi todos los nenes, tienen la posibilidad de tener un bisabuelo. Y lo más probable es que el abuelo trabaje. Lo más probable es que esté muy ocupado en tareas laborales o en tareas sociales. Entonces, cuando uno tiene que dejar a su nene con los abuelos, primero tiene que preguntar a los abuelos si están disponibles. Esos abuelos disponibles o no disponibles, están en pareja o no están en pareja, cuando van a salir, a lo mejor se van al Gran Salón Argentino a bailar tango. O a lo mejor quedaron con amigos en ir al cine, o a cualquier otra milonga, o a la usina cultural, como le gusta, ¿cómo se llama?
Usina del arte.
Usina del arte, como le gusta ir acá a nuestra panelista.
Hay cosas divinas.
Hay cosas divinas. Mm. Y en esas cosas divinas, uno quiere hacerlas acompañada, quiere disfrutarlo con un otro. Hay conceptos muy antiguos. Esto que nos llega acá, que comentabas vos, Chabela, eso de quiero vivir la sexualidad y mis hijos se oponen. Realmente suena muy antiguo. Realmente está sonando muy antiguo. ¿Todavía pasa? ¿Ustedes creen que pasa? Parece que sí. Yo de verdad que me estoy enterando por, no por el programa, en realidad algunas personas nosotros abordamos en algunos programas, tenemos un programa de televisión y por una página web que después les vamos a comentar. Nos llegan muchos comentarios al respecto. Yo no salgo de mi asombro. Volvamos a la guerra, es como volver a tener que hacer la guerra de la secesión. Bueno, en realidad sí, siguen conviviendo todo el tiempo con nosotros conceptos desmesuradamente arcaicos. Pero así como en el bloque anterior dijimos, tenemos que tener una actitud lúdica frente a las negligencias o a las tragedias que está viviendo hoy la tercera edad, también me parece que tenemos que tener una actitud lúdica para explicarle al resto de la sociedad, muchachos, a ver, 60 años no son lo que antes.
Tal cual.
Entonces repensemos todo, porque a lo mejor vos que estás escuchándome estás cerca de los 60 años. ¿Te gustaría que te digan a partir de mañana dejás de trabajar, cobrás 2.600 pesos, te atendés en el PAMI, te quedás en tu casa, igual que se te ocurra conocerte con alguien o salir con alguien, porque ya no te corresponde por edad. ¿No es un absurdo?
Nada de andar tocándose, nada.
No. Por ahí. Pecado. Sí. No, es cierto, pero hay muchos casos. Nora Vieta, que trabaja en un geriátrico, decía que la cantidad de personas adultas que formaban pareja, claro, y los hijos no los dejaban. ¿Cómo va a andar haciendo eso? ¿Qué era esa mentalidad de que no, los viejos no? Es una asquerosidad, ¿viste? Los viejos no tienen sexualidad. Y vos lo ves en la televisión también ahora con la gente, las actrices. Por ejemplo, el otro día Susana Jiménez, que cumplió 70 años, y lo pusieron por todos lados. Ah, pero tiene un novio de 30 años menos. Y qué bien que se conserva, pero no. ¿Cómo? Donde no se le permite cumplir años. Vos tenés que cumplir años y estar igual que a los 30 o a los 20, ¿viste?
Por ahí cabe hacer una pregunta psicoanalítica, y a quien se queja de esto y quien no lo permite, habría que preguntarle qué te pasa con esto.
Claro. Pero vos lo veías en todos, claro, los comentarios, como mostraban la imagen de ella cuando recién empezó y ahora a los 70. Por supuesto que a todos nos pasan los años, ¿no?
Pero tiene un galán muy bueno.
Pero convengamos en que ayer escuché también de otra artista que a los 40 dice que se encerraba en el baño y tomaba alcohol pensando en que no quería envejecer. Sharon Stone, sí.
Quería un poco volver con las paradojas. Silvia lo señaló y lo quería profundizar. Epidemiológicamente hay algo que se llama la transición epidemiológica. ¿Cuál es? En la evolución de la sociedad, y particularmente la evolución de las enfermedades, la descripción que se hace de las enfermedades a partir de la epidemiología como rama, sobre todo de la medicina, se pensó que los países iban a pasar de las enfermedades de la pobreza a las enfermedades de la riqueza, de las enfermedades infecciosas y parasitarias a el Alzheimer, para dar ejemplos muy brutales y claros. Esto no es así. Esto ocurre, como bien dijo Silvia, en determinadas áreas. En determinadas áreas. Esa superposición no se da en nuestra realidad. En nuestra realidad se da lo que Attilio Borón, retomando a un economista brasileño que se llama Bacha, llamó Belindia. Tenemos enfermedades de Bélgica, el primer mundo, y enfermedades de la India. Por lo tanto, hay una policromía de enfermedades de la pobreza y enfermedades de la riqueza. Ante esto, todos los preconceptos que todavía siguen operando y las crueldades simbólicas que aparecen, sobre todo en la tele, que llega a todas partes, porque hay sectores de mayores que salen, que se afianzan en sus derechos, que se empoderan, en el buen sentido, y a la vez que existen por sector social una facilitación social para que así lo hagan, y hay otros sectores que están muy ensimismados, muy metidos para adentro, muchas veces deprivados de muchos estímulos, a donde llega la tele como único estímulo. A esto sumado un gran disciplinador colectivo que es la inseguridad. Entonces, ante esto hay distintas respuestas en distintos campos, respuestas policromáticas, según los sectores sociales. Y las enfermedades también tocan muchas veces según el sector social. No todos nos enfermamos de lo mismo. Hay una epidemiología también diferencial. Esto fue estudiado y se sigue estudiando, ¿no? A veces no se confiesa, no se habla mucho de esto. Entonces, a la vez, mediáticamente aparece esto, lo de la señora de 80 y pico, 70 y pico, que está saliendo con un chico, todo esto. Pero en realidad esto forma también parte no solo de los derechos de esa señora, porque de hecho tiene derechos, y me parece maravilloso, pero sí de cierta imagen a propósito de que eso es lo frecuente. Es infrecuente. Hay una crueldad general, no solo en términos de las apetencias sexuales, los gustos, sino también de las posibilidades. Al viejo se le está diciendo, bueno, vos disfrutá porque la idea del jubileo, tal cosa, y paradojalmente no se le dan todas las posibilidades de esto. Entonces, esta es una de las conflictivas que analizamos desde el paradigma de la complejidad, con este gran ordenador que es la tele. O sea, la tele resuelve a muchos viejos muchos problemas. Le resuelve el problema de la soledad y resuelve el problema de la falta de estímulos. Pero vaya a saber qué estímulos. Ahí aparece lo que decíamos al principio con Silvia. Estamos en medio de un debate simbólico que va más allá del gobierno versus el multimedia.
Exacto.
Estamos discutiendo otras cosas. Entonces, lo que nosotros queremos discutir es en base a criterios.
Exactamente.
Esas otras cosas.
Exactamente.
Y la sexualidad viene a cuento también de toda esta circunstancia. Hay un antes del Viagra y un después del Viagra. Hay un antes de la píldora anticonceptiva y un después. Hay un antes de la problemática de la mujer que no era incorporada al mercado laboral y hay un después. Son hitos históricos de un peso formidable que permeó culturalmente a toda la sociedad. Luego, cada sector social, cada clase social, también lo va a interpretar de acuerdo a sus posibilidades, sobre lo cual tenemos que estar atentos. Hoy yo diría, en términos de ponerme un poco ahí, como el amigo Salen,
ácido.
Miren, en una época nos peleábamos los psicoanalistas versus los dedicados, los sexólogos, en términos de las posibilidades mutuas que veíamos en desde cada uno de los campos. Nos costaba tener una visión integradora, ¿no? Hoy decimos, el Viagra generó un cambio enorme. También trajo algunas paradojas. También trajo el empecinamiento y aquello que allá y entonces se discutía, sobre todo a posteriori de ciertos estudios que hicieron los yanquis, son muy afectos a estas cosas, Master y Johnson en los 60, a propósito de el eje hegemónico pene-vagina. O sea, yo volvería a reflotar la idea a propósito de la integralidad, no como paradigma, a propósito de que de repente el activismo sexual con su ola así rejuvenecedora se llevó puesto todo. Y esto nadie lo está tomando. Léase bien, bienvenido al Viagra. Pero, ¿qué pasa a propósito del contacto en su integralidad? Hay un modelo, es el modelo del tipo potente, del viejo potente. ¿Alguien se cuestionó el correlato ideológico de esto? ¿Qué hay del intercambio? ¿Dónde estamos poniendo el empecinamiento? Está todo bien. Simplemente me lo pregunto. Me lo pregunto en términos de la concepción mercadológica de la sexualidad y de la crueldad, muchas veces, en términos de los modelos hegemónicos y absolutistas. Sería como empezar a problematizar y complejizar el total de lo que ocurre en lo que nombramos como sexualidad, que seguimos diciendo, como decía Freud, realmente el objeto sexual puede ser cualquier cosa, cualquier parte del cuerpo. En tanto, esta cuestión refrescante, necesaria del intercambio, del contacto, de la intimidad, volvemos a reivindicar esta circunstancia, simplemente incorporando la viagramanía.
Bueno, chicos, estamos llegando al final del programa. Nos quedan como 2 minutos para hacer la pregunta PRP de la tarde y un cierre, una reflexión para ir
cerrando la edición de hoy, ¿eh? Así que, Silvia, un libro que según vos no deberíamos dejar de leer.
Un momento, yo no vine preparada para esto. Tiene que ser pertinente al tema que estamos trabajando.
No, no. ¿A qué vos se te ocurre?
Yo tengo una burra. Los Miserables.
Bueno, bien.
Bien, bien, bien.
Roberto, una película que según vos no deberíamos dejar de ver.
El puente sobre el río.
Ay, sí, sí, sí. Es muy buena, muy buena.
Bueno, Cristian, un tema musical que según vos no deberíamos dejar de escuchar.
Qué bueno eso. No se me ocurrió ninguno.
¿Qué te gusta?
Rezo por vos de Charlie.
Dale. Oh,
qué lindo.
Bien. Ceci.
No me gusta Charlie.
Aguanta.
Ceci, tu lugar en el mundo. Un lugar en el mundo.
¿Un lugar en el mundo?
Sí.
Oh, dale, vos que conocés. Dale, no, dale. Ceci. Yo sería, no sé, Israel.
Bien, ok. Bueno, no nos queda el minuto para la reflexión. ¿Un comentario, Chabela?
Sí, Mónica. También hay que educar a nuestros hijos para que sepan que no es derecho exclusivo de la juventud salir, amar, divertirse.
Absolutamente.
Porque si no, nos encierran en el papel de abuela y tenemos que acomodar nuestros horarios a ellos.
Sí, hay muchos hijos aprovechadores de estas circunstancias, que ya le hemos dedicado un programa también. Bueno, realmente se nos fue el tiempo. Estamos muy contentos, muy agradecidos por nuestros invitados, por todo lo que hemos desplegado en el programa de hoy. Comprometimos al aire a nuestros invitados a volver, seguramente lo harán dentro de 2 o 3 meses, ahora vamos a agarrar la agenda. Muchísimas gracias a vos que estás ahí del otro lado escuchando y atento a nuestras preguntas, a los temas que vamos trabajando semana a semana, por apostar a esta propuesta, ¿eh? Así que bueno, te esperamos otra vez la semana que viene a las 4 de la tarde cuando escuches los acordes de Otro ladrillo en la pared de la banda Pink Floyd que caracteriza a PRP. Buena semana, te esperamos. Chao.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, FM 90.9 de Lomas de Zamora.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1.357, Confer 89, con reinscripción, Resolución 341, Confer 93, expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.